Bien, ya estamos de regreso, son las 8:13 a.m, acaba de moverse el reloj. Muchas gracias por permanecer con nosotros desde las 6:00 a.m. Tenemos la participación del rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Tenemos además una entrevista programada con personal de la Secretaría de Salud sobre el dengue y cómo tenemos que cuidarnos exactamente. Hay muchos mitos en torno al dengue, que si lo cura esto, que si lo cura aquello. Vamos a hablar de eso, qué sirve, qué no sirve y bueno, cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar de nuestros hogares precisamente para evitar esta enfermedad. Algunas personas, por el tipo de llamadas que llegan aquí a la estación de las noticias, consideran que la clave es la fumigación, cuando la clave es la prevención, Víctor.
Sí, porque les hemos insistido mucho que la fumigación es la reacción de las autoridades al problema ya muy focalizado en ciertas colonias. Si se dedicaran los propios vecinos también a la descacharización, evitar los criaderos de mosquitos, pues eso también ayudaría a solucionar el problema. Así que importante también que busque acudir con médicos especialistas que le puedan incluso dar un buen diagnóstico, y en caso de registrar dengue grave o hemorrágico, pues también acudir a un hospital para que le sea atendida su enfermedad y además quede todo perfectamente documentado.
Bien, y por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes abogados que cumplan con los requisitos inscribirse para participar en la elección de integrantes del Poder Judicial. Insistió en que la reforma al Poder Judicial incluye la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, y ya no hay obstáculos para que se lleve a cabo el 1 de junio del próximo año. Dijo que el fin de este proceso es transformar de fondo al Poder Judicial e insistió en que la aplicación de la reforma no es antidemocrática ni autoritaria, por lo cual, reitero, invita a los jóvenes abogados a que participen en este proceso electoral que tiene que ver con el Poder Judicial. Es algo de la información que le presentamos esta mañana. Antes nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita en la localidad. Escucharemos el resumen con Víctor Monterrentería y bueno, continuaremos con la programación en vivo. Quédese con nosotros y participe a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
En dos zampanistas, masacre a cártel.
El Informador.
Ahorran tiempo y dinero con prepago en camiones.
Milenio Jalisco.
Encuentran sin vida a Alejandra Rivas. Bebé continúa desaparecida.
Diario NTR Guadalajara.
Heredarán a Lemus deuda de 28.492 millones de pesos.
El Occidental.
Acoso virtual agobia.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Detienen a expareja de Alejandra Rivas Gómez, localizada sin vida en Colima. Su hija de un año de edad sigue desaparecida. Ellas salieron de Jalisco. La Comisión de Adquisiciones de Guadalajara aprobó la licitación para el arrendamiento de 160 camiones recolectores de basura. Regresarán las corridas de toros a la Plaza Nueva Progreso de Guadalajara. Fue revocada la suspensión que le puso pausa. Admite la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paulina Ramírez, que aún desconocen cómo será la elección de jueces. El 22 de noviembre, el cantautor Paco Padilla realizará un concierto para recaudar fondos para paliopsiquiatría del Hospital Civil.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes saludamos al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Lo tenemos ya listo para escuchar su análisis de esta mañana. Muy buenos días, rector. Un abrazo y excelente arranque de semana.
Igualmente, Griselda, Víctor, un gusto saludarles nuevamente como todos los lunes. Muy buenos días también y buen inicio de semana para quienes nos escuchan. El pasado martes 5 de noviembre se consumó una de las operaciones de reforma más ambiciosas de los gobiernos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados en el Poder Legislativo. Luego de varias horas de discusión, en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se logró la mayoría de votos necesaria para impugnar la elección de juzgadoras y juzgadores que había sido solicitada por diversos partidos políticos a través de una acción de inconstitucionalidad. con independencia de que estemos o no a favor de esta nueva metodología para la elección de una parte de los funcionarios del Poder Judicial, lo cierto es que estamos frente a una coyuntura que tiene, por lo menos, dos facetas que vale la pena considerar. La primera tiene que ver precisamente con la consolidación de un mecanismo de elección que no se conocía en México y que ha sido aplicado en pocas naciones, con importantes acotaciones y características muy particulares en cada caso, como aprendimos en el encuentro organizado por el ITESO el 3 de abril de este año con académicos de países como Bolivia que ya implementan la elección de jueces y magistrados. Hay bastantes dudas y temores sobre la manera en la que el Instituto Nacional Electoral, el INE, organizará una elección en la que estarán en juego 881 cargos correspondientes a ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las 5.379 personas que aspiran a ocupar estos puestos se distribuirán en boletas distintas según el caso. Dado que hay ciertos cargos de elección a nivel nacional, otros a nivel de circunscripción electoral y otros por entidad federativa, el mero diseño de la boleta podría complicar el ejercicio del voto de la ciudadanía. Además, la presidencia, el Poder Legislativo y el INE todavía debaten el presupuesto que este instituto ha definido para sufragar todos los gastos de este proceso. Con más de 15 mil millones de pesos en juego, estas serían las elecciones más caras en la historia de nuestro país. La segunda faceta de esta coyuntura tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, sobre todo en lo relacionado al balance de pesos y contrapesos que debería ser el fundamento de todo sistema político democrático. Por más popular que sea una oferta o un programa político, es indispensable que el ejercicio del gobierno, en cualquiera de sus niveles, atienda al amplio y diverso espectro ideológico que convive en una sociedad libre. En este sentido, la existencia de una mayoría no debería ser motivo para dejar a un lado la apertura y voluntad de diálogo que es parte fundamental del ejercicio del poder conferido por la voluntad popular. Recordemos que en el caso actual del mapa político mexicano, estamos hablando de decenas de millones de personas que no se sienten representadas por el proyecto hegemónico. Es cierto que en el proceso de discusión de la propuesta de la reforma al Poder Judicial se recurrió a los parlamentos abiertos y se concedieron todos los espacios solicitados por los partidos minoritarios en el Poder Legislativo para que expresaran sus puntos de vista. Esto no nos debería llevar a la conclusión de manera automática y acrítica de que se escucharon dichos puntos de vista y que se les consideró como controversias válidas, dignas de revisión y debate. Eso habría significado que se revisaran las propuestas para llegar a consensos. Si los textos originales quedan inamovibles, el supuesto diálogo es una simulación. En la agenda del Poder Ejecutivo, esbozada en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pronunció en el Zócalo de la Ciudad de México, todavía quedan varias propuestas de reforma por presentar. Entre ellas, la desaparición de 17 órganos autónomos desconcentrados y otros 7 órganos constitucionales autónomos, así como las reformas al sistema electoral y al sistema de pensiones, entre otros proyectos. En cada uno de estos escenarios, la ciudadanía debería esperar un ejercicio de diálogo oportuno, amplio, respetuoso y con una auténtica pretensión de escucha y de inclusión de las perspectivas e intereses de las minorías. Los procedimientos con que se llevó adelante el proceso de reforma judicial o el de la reforma en materia de seguridad pública nos dejan muchos cuestionamientos sobre esta necesaria voluntad de diálogo y búsqueda de consensos. Ojalá que nuestras y nuestros gobernantes estén a la altura de lo que significa gobernar un México diverso, en donde el disenso es el motor de la inclusión y en donde el respeto mutuo es la garantía de la paz. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su comentario. Que tenga un excelente lunes y lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, regresamos a la información local. Vámonos con José Luis Escamilla y más información en materia de seguridad. José Luis, adelante.
Gracias, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, hay temas también que ocurren de manera foránea o fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Desafortunadamente, estos temas de violencia van más allá de la zona metropolitana de Guadalajara y, por ejemplo, tenemos que hablar de lo que ocurrió en el municipio de Cañadas de Obregón, donde dos hombres fueron asesinados a balazos ahí en este municipio de la región Altos de Jalisco. Esto ocurrió aproximadamente a la madrugada de ayer en la localidad del Zapotillo, esta localidad que habitualmente la única noticia que daba tenía que ver con la presa y el rechazo de la población para la construcción de este embalse. Ahora, desafortunadamente, bueno, durante los festejos de la comunidad se registra esta agresión a balazos que le quita la vida a dos personas, dos hombres de aproximadamente 25, 30 años, que presentaban heridas de bala en la cabeza. Nada se pudo hacer para salvar la vida de esas personas allá en el municipio de Cañadas de Obregón. Y también tenemos que hablar, compañeros, de lo que pasó en el municipio de Colotlán, donde se registra un hecho violento y muy desafortunado, porque en un lote baldío del municipio de Colotlán fue localizado el cadáver de un bebito recién nacido. De acuerdo con los peritajes, este bebé, tendría aproximadamente de 3 a 15 días de nacido. No se ha precisado si es un niño o una niña, pero tenía poco tiempo de haber nacido este bebé. No se ha podido determinar qué fue exactamente lo que le quita la vida, porque el cuerpo ya estaba muy maltrecho, producto de los animales de la zona. Este bebé estaba en un terreno baldío de la calle Rito Cabrera, en la colonia Nuevo Tlaxcala, allá en Colotlán, y como les digo, no se pudo acreditar cuál fue la causa de muerte de este pequeñito allá en el municipio de Colotlán. Estaremos al pendiente de las investigaciones. Por otra parte, compañeros, también comentarios para la gente que nos escucha y que circula por la zona de la del municipio de Tonalá. Ahora les digo exactamente la ubicación. Se registra una volcadura, una persona que resulta lesionada en estado grave de salud a consecuencia de una volcadura que sufrió en su vehículo. Eso en la zona conocida como los Conejos. Un hombre de aproximadamente 25 a 30 años que se termina volcado en su vehículo sobre la avenida Tonaltecas a la altura del Cerro de la Reina. En condición grave fue trasladado a recibir atención médica y es que cayó varios metros desde el periférico nuevo y desafortunadamente pues resulta con lesiones de gravedad. Para que quienes no escuchan, tomen precauciones por aquella zona porque todavía hay presencia de cuerpos de emergencia. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, este es el complemento de la información deportiva de José Luis Escamilla. Muchísimas gracias.
De por seguridad, ya lo cambiaste de deporte.
de seguridad, ya le asignamos otra
gracias
fuente.
Gracias de haber asustado a Martín.
Sí, gracias, José Luis. Bien, se fue José Luis Escamilla, se fue corriendo, asustado. Bueno, vamos con más información. Está Claudia Manuela Pérez en línea telefónica. Claudia, adelante, buenos días.
Huicho.
Ay, Huicho, ando bien concentrado hoy.
Sí, hoy andamos concentrados.
Café doble, por favor.
Sí, está José Luis Jiménez Castro, ya está listo, ¿verdad, Lourdes? Huicho, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así pasan los lunes, ¿eh? No hay preocupación. Oye, déjame comentarte que primero insistir a los de las letras que les toca cobrar en bienestar. Hay que señalar que hoy, lunes 11 y mañana 12, les toca a los de la letra G, miércoles H, I, J y K, jueves a los de la L y viernes a los de la letra M. Y aquí es donde hay que señalar esto. Próximo lunes, como es día festivo, ¿sí? El lunes no estarán trabajando las empresas ni las dependencias del gobierno, entonces se cambia hasta el martes. Así que los de la letra M tienen que cobrar o el viernes o hasta el martes. El lunes no estarán abriendo los bancos, tampoco los bancos de bienestar, para que usted lo tome en cuenta. Por otro lado, déjame comentarles que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer un aviso donde invita a la gente a no caer en fraude. Dice, verifica que las páginas web a las que ingresas para realizar trámites oficiales tengan el dominio sin alteraciones, tales como la dirección electrónica oficial justamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El único pago que puedes hacer es por el costo del pasaporte, el cual puedes pagar en ventanilla de un banco o bien a través de o bien de línea, pero del mismo banco. Eso aclara de que primero en los Oxxos, en los 7-Eleven, no se paga el pasaporte. Todo tiene que ser a través de instituciones bancarias. Y dos, cheque usted bien el domicilio electrónico de Relaciones Exteriores para que no vaya a caer usted en un fraude. Esto se acaba de dar a conocer y me parece que está generado ya que mucha gente sea engañada y que le pasen, más bien que tengan que pagar a gente que nada tiene que ver con Relaciones Exteriores en torno a lo del pasaporte. Y para concluir, fíjense ustedes que se lleva a cabo una campaña de vacunación antirrábica, pero ¿saben dónde? En la Cruz Roja, sí, en la Cruz Roja ha prestado sus instalaciones a la Secretaría de Salud para que se lleve a cabo una campaña de vacunación antirrábica que se está llevando a cabo ya en estos momentos y terminará el próximo 15 de noviembre. Escuchemos lo que nos comentó una de las chicas vacunadoras de perritos y gatos en estos días en la Cruz Roja Mexicana. Adelante.
Recuerden que vacunamos perros y gatos y también se pueden vacunar perritas gestantes o que estén dando leche a sus bebés. El horario va a ser de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el día 15 de noviembre, aquí en la Cruz Roja, el Parque Morelos.
Es importante que sepas que nuestra vacuna es 100% confiable y es de alta calidad. Recuerda que la vacuna es 100% gratuita y te entregan un certificado de vacunación, al igual que una plaquita color verde agua, y es una jeringa por cada animal vacunado.
Bueno, ustedes saben lo que comentan estas chicas que están vacunando perros y gatos en la Cruz Roja, ahí en la zona del Parque Morelos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, totalmente gratuito, y le van a entregar su constancia de vacunación. Compañeros, es mi reporte meteorológico, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, sumado pues entonces a la cadena de equivocaciones. Gracias, Huicho, por el respaldo.
No te preocupes.
Hasta luego, José Luis.
Buen lunes, muchas gracias.
Y ya nos aclaran que la Secretaría de Salud es la que tiene esta así campaña. Es. No es propiamente de la Cruz Roja, sino se encuentran los módulos afuera de la Cruz Roja.
Sí,
¿no?
Porque es el módulo más ubicable, ¿no?
Sí, muy sí, bien. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con el doctor Ángel Nuño Bonales, subdirector general del programa de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco. Usted lo conoce muy bien. Desde hace muchos años ya tenemos contacto con el doctor y amablemente viene a explicarnos cuando hay un problema de salud pública que le interesa a la población, que se ha aclarado en todas sus, digamos, formas. Hoy hablaremos del dengue. Por fortuna parece que empieza a bajar un poquito el índice de contagios. Ya nos estará platicando después del corte.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Es un placer saludar esta mañana al doctor Ángel Nuño Bonales, subdirector general del programa de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco. Doctor, como siempre, bienvenido, muchas gracias.
Gracias por la invitación, muy buenos días.
El dengue, sin duda alguna, cuando hemos manifestado durante las últimas fechas que Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en casos confirmados. Platíquenos cómo va la incidencia, platíquenos si esto es cierto y, por supuesto, las consecuencias de tener dengue.
Por supuesto.
Prevenirlo y las consecuencias de tener, porque algunas personas dicen que incluso les afectó el hígado.
Claro, y vamos a ponerlo en proporción, Griselda.
Sí.
En el 2019, ustedes recordarán, hubo la reintroducción de un serotipo a nivel internacional, el serotipo número 2. En las Américas, vamos a decir un ejercicio de proporción para identificar a qué nos estamos enfrentando. 2019, recordarán. Sí. En todas las Américas, en todo el continente, 3,181,000 casos. 3,181,000 casos. Imagínate, fue una epidemia realmente de dengue este 2019. Para el 2023 inició la circulación del serotipo 3, es decir, una nueva circulación de un serotipo. Recordemos que dengue tiene 4 serotipos y que una vez que te da un tipo, un serotipo, eres inmune a ese serotipo, pero te puede dar otro serotipo. Inclusive, una segunda o tercera vez, clínicamente es más agresivo, puesto que tu organismo identifica el serotipo, digamos, que tuviste anterior y tiene una respuesta inmunológica más agresiva. Por eso, es que una segunda o tercera vez que te da dengue es más fuerte. Como en esta ocasión muchas personas han tenido dengue en años anteriores, Flores, pues la clínica ha sido más agresiva. Y esto hablo de todas las Américas. Recordemos, 2019, 3,181,000 casos. En las Américas, en el 2023, solamente el inicio de circulación del serotipo 3, 4,594,000 casos. Es decir, casi 1,500,000 más que el histórico de todas las Américas. Vamos a ponerlo en proporción. Iniciando noviembre en las Américas, ¿cuántos crees que van, Griselda?
En noviembre de este año.
De este 2024. Recordemos, en todo el 19 fue 1,181,000. En todo el 23, en los 12 meses del 23, fueron 4,594,000. Ah, pues ahorita, todavía sin acabar el año, las Américas tienen 12,314,000 casos. Vean la proporción, la magnitud de lo que estamos viviendo.
Tres veces prácticamente.
Cuatro veces más, 400%
porque teníamos en el
más.
2019 3,000,000.
Así es. Uh-huh. Y ahora observamos, por ejemplo, a nivel nacional, el mismo 2019, que había sido un año altamente de transmisión alta, teníamos para estas alturas, ¿no? En la misma semana, 30,000 casos de dengue en todo el país. Uh-huh. En este momento confirmados, Griselda, ya van más de 100,400 casos. El corte al día de hoy a nivel nacional de casos confirmados son más de 100,400 casos. De esos, Jalisco aporta el 14%, es decir, 14,000. Cuando vemos esta proporción y identificamos lo que en Jalisco hemos hecho, que es una estrategia de contención. Desde el primer día de este año nosotros dijimos, va a ser un año complicado en dengue. ¿Por qué? El dengue se transmite, no es persona a persona, es a través de un mosquito. Es decir, si no hay un mosquito transmisor, una persona no puede transmitir dengue a otra. Entonces, la estrategia de la OMS, que es una estrategia probada para reducir el impacto del dengue, que tiene 6 acciones, es eliminar los mosquitos, eliminar donde se crean los mosquitos, eliminar los criaderos de mosquitos. Y vamos sobre esa estrategia desde el primer minuto de este año. Inclusive, ustedes recordarán, el 5 de julio emitimos una alerta. Fuimos el primer estado de todo México en emitir una alerta. Antes de que hubiera una alta circulación de dengue, estábamos diciendo y avisando a la ciudadanía lo que veíamos que estaba pasando en Brasil, en Sudamérica, sí. Lo que veíamos que estaba pasando a lo largo pues de toda la República. Ahora, ¿por qué es más agresivo este dengue? Y la gente, yo los escucho en las mañanas y dice, es que este dengue me pegó más fuerte que el anterior, inclusive más fuerte que COVID. ¿Cuál es la situación? Recordemos que el dengue es un virus, ¿no? Ese virus tiene 4 serotipos, uh-huh. Es como si dijéramos en COVID 4 variantes, ¿no? Diferentes. Nada más que aquí no se rompieron mucho la cabeza, en vez de ponerle Omicron, ¿no? Aquí le pusieron 1, 2, 3 y 4. Entonces, está mucho más fácil de identificar. Ha circulado ya, en Jalisco circuló el serotipo 1 desde el 2009, el serotipo 2 en el 2019, el serotipo 3 inició la circulación en el 2023, este 2024 estuvimos conteniendo, ya prácticamente todo el país tiene circulación del tipo 3, y Griselda, por ahí está el 4, así es que en algunos meses o años seguramente tendremos el mismo fenómeno, pero con el tipo 4.
Ahorita, doctor, ¿cuántos casos tiene Jalisco? ¿14,000?
El 14,000 confirmados, de los cuales el 96% son serotipo 3, uno que otro son serotipos 1, serotipos 2, y hemos tenido algunos casos de serotipo 4 importados. Uh-huh. Lo que hacemos es, cuando se identifica un serotipo 4, pues se hacen las acciones para evitar que este se disemine, pero bueno, igual, hay que decirlo, inevitablemente va a llegar el serotipo 4, como llegó a todo el país y como
¿5 muertes confirmadas? ¿De cuántas sospechosas?
Estamos alrededor de 90, si no me recuerdo, que siguen en estudio.
¿El cambio de serotipo es una mutación?
No, son 4 tipos distintos. Hay que identificarlo, que no es que sea una mutación, sino es la misma familia, digamos, como con 4 hermanos distintos, ¿no?
Muy bien.
Son distintos, todos pertenecen a la misma familia, sin embargo, una vez que tienes un dengue de un tipo, esa inmunidad para ese tipo te queda de por vida, pero eres vulnerable, eres susceptible de tener enfermedad de otro serotipo. Y cuando esto sucede, la respuesta inmunológica es más agresiva, es más clínica, es más sintomática cuando tienes contacto con otro tipo con el que no has tenido. Entonces, el serotipo 3, al tener una una bolsa de susceptibles tan amplia porque no había circulado, y además habiendo tenido una población como es Jalisco, con donde ya había circulado dos serotipos anteriores, es esperado, y era esperado lo que sucedió en todo el país y en todas las Américas, no solamente que fuera un brote explosivo, sino mucho más sintomático. Ahora, esto es bien importante de entender el dengue. El dengue lo que hace es que el virus, mucha de la fisiopatología del virus es que saca el, digamos, el agua, el líquido de la sangre del dentro de nuestras venas y nuestras arterias hacia el espacio extravascular. Es decir, la deshidratación es por dentro de las arterias y de las venas, pero esa agua la saca afuerita de las arterias, entonces genera un edema abajo de la piel, pero dentro de nuestras venas y nuestras arterias, ahí se está deshidratando. Hay una hemoconcentración, es decir, las células empiezan a perder agua alrededor de ellas, pero el agua se va a otro lado. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa cuando hay esa vasoconstricción, esa falta de agua? Llega menos sangre o de menos calidad a algunos órganos. Órganos como cuál, principalmente el hígado. Cuando hay ese estrés orgánico por la falta de perfusión, es decir, de sangre de calidad necesaria hacia el hígado, empieza a haber un daño hepático. Y ese daño hepático, esa es la razón, Griselda, por la cual fisiopatológicamente uno de los primeros órganos en afectarse es el hígado. De hecho, en esta misma cadena, después del hígado, afecta al riñón, porque también el riñón depende mucho de la perfusión y de la calidad de la perfusión sanguínea de nuestras venas y nuestras arterias. Entonces, a ver, Ángel, hay sangre, la sangre tiene agua y tiene células, pero el agua se está escapando, pero las células permanecen. Ok, ¿cómo le hacemos para jalar nuevamente el agua de afuera hacia adentro? Necesitamos, es una situación osmótica, de osmolaridad, es una situación de física, necesitamos aumentar la densidad de lo que hay dentro de nuestras arterias y venas para que volvamos a jalar el agua de hacia afuera. Y eso es solamente a través de líquidos hiperosmolares, es decir, sueros. Si yo tomo agua natural o agua de coco o té de no sé qué,
no sirve.
No sirve porque así como va a entrar el agua, la va a volver a sacar el virus. Pero si yo consumo agua hiperosmótica, es decir, con una osmolaridad muy alta, lo que hace es, por tema físico, por tema de equilibrio hidroelectrolítico, vuelve a jalar el agua que estaba fuera hacia adentro. Por eso es que en las primeras horas, en los primeros días de inicio de síntomas, las personas que inician un adecuado esquema de hidratación oral, o sea, hablo de que antes de que te compliques, es que no hay necesidad de que te compliques, no hay, o sea, hay
no
una
hay
alta,
necesidad de que llegues al hospital.
No, hay una alta probabilidad de que tú puedas llevar una enfermedad dentro de casa si inicias los síntomas, acudes a un médico y te dice el médico, ¿sabes qué? Tienes dengue, y el tratamiento va a ser este, y te va a decir, de acuerdo a tu peso y de acuerdo a algunas características, obviamente si eres diabético, tu función renal, etcétera, ¿no? Si no tienes, sobre todo, datos de alarma. Si puedes llevar en casa el tratamiento, te da un esquema de hidratación, y este esquema de hidratación te va a decir, te vas a tomar un suero del que se prepara en polvo, en líquido, te vas a tomar un litro cada 4 horas, y vas a llevar una dieta hiperproteica para también ayudarle a la disminución de plaquetas, que es parte de la enfermedad también, y haciendo eso, entonces evitas la fuga de líquido extravascular, y ¿qué crees? Te duelen menos las articulaciones, tienes menos fiebre, tienes menos complicaciones, inclusive puedes llevar tu enfermedad en casa sin todas estas molestias, porque evitaste eso. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas por alguna situación llegan tarde? O sea, cuando decías, Griselda, cuando ya se te complicó el caso, cuando ya hay una deshidratación y ya empezó a haber un daño en órganos, en hígado, en riñón, etcétera, inclusive al sistema nervioso central, por la misma falta de perfusión sanguínea, tienen desmayos, tienen pérdida de conciencia, tienen somnolencia, porque imagínalo, o sea, es falta de sangre de calidad al cerebro. Bueno, cuando esto sucede y llegan al hospital, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hidratamos, pero ya de forma intravenosa. Y prácticamente ese es el tratamiento que nosotros tenemos dentro de los hospitales, que es lo mismo, hidratación, solamente que ya en una vía directa intravenosa. Entonces, en conclusión, El dengue aún está, el dengue seguirá habiendo dengue si tenemos dentro de nuestras casas criaderos, porque recordemos que el mosquito que transmite el dengue es la mosquita hembra, es un mosquito hembra, un zancudo hembra del género Aedes aegypti, y este se crea dentro de nuestras casas. Afuera, en donde están los parques, en donde están los riachuelos, ahí puede haber otro tipo de mosquitos o puede haber machos. A veces estas nubes de mosquitos que vemos en el aeropuerto o que vemos en los parques pueden ser molestos, pero esos no transmiten el dengue. Ojo, el que transmite el dengue es este famoso mosquito que ubicas dentro de casa y que está escondido todo el día y que sale en la noche y que a veces no sabes ni de dónde salió. Sí. Pero ese es un mosquito hembra porque es hematófago y requiere de picar al humano para poderse reproducir. Entonces hay que evitar que se reproduzca dentro de nuestra casa. Floreros, llantas, tinacos, el bebedero de las mascotas. Les encanta el bebedero de las mascotas.
La pila de agua.
La pila de agua, la pileta, los envases que tenemos en la azotea, los envases que tenemos o cacharros que tenemos en el patio. Esos son los que tenemos que evitar. Sí, dentro de nuestra casa no tenemos criaderos, y aunque tengamos uno o dos mosquitos y cortamos su reproducción, así es como se evita el dengue.
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a un corte rápidamente y regresamos para seguir con esta entrevista.
Bueno, tenemos ya varias preguntas del auditorio en muy poco tiempo, así es de que nos vamos a ir rápido. Dice Catalina Pérez que si se corrige el problema del hígado y riñón después del dengue, ¿qué tan complicado o grave puede ser el ataque al hígado?
Puede ser mortal. Puedes morir por este daño orgánico al riñón o al hígado. Se puede corregir a medida de cuánta afectación tuvo. Si alcanzaron a tener atención médica, sí se puede corregir.
Juana Ponce dice, a mí me dio dengue muy fuerte, hasta perdí el sentido por 15 horas. Hace 15 días que ya no tengo dengue, pero los dolores no se me quitan, son muy fuertes. Supongo que dolores de articulaciones, doctor.
Sí, y cuando hablas sobre que perdió el sentido, lo que comentaba, que tienes somnolencia y tienes pérdida de la
ubicación
y demás por la falta de irrigación. Mira, a ella definitivamente tiene que continuar con un esquema de hidratación, le favorece mucho las vitaminas, la polivitamínico, que tenga ácido fólico, complejo B, y mi recomendación es que acuda con un médico para que le platique esta situación y le pueda dar un tratamiento específico.
Dice Teresa Suárez que si hay vacunas contra el dengue, ¿cuántas veces te tienes que vacunar y cuánto tiempo dura el efecto de una vacuna contra el dengue?
Existe una vacuna que se comercializa, sin embargo, no está aprobada para su uso en el sector público porque aún no tiene las características para aplicarse en población mexicana. Tiene todavía algunas situaciones, todavía no se recomienda desde el sector público, a pesar de que se comercializa como estrategia de política pública. Esa vacuna no fue diseñada para nuestro estado, para nuestro país. Entonces esperemos que próximamente, en próximos años, haya una vacuna, pero en este momento no se recomienda.
Doctor, en los últimos días los radioescuchas han criticado, cuando ven subiendo la enfermedad o los casos, el hecho de que no estén fumigando en todas las colonias, al menos que son las más riesgosas. Dice don Víctor González que son miles de casos de dengue, pero ¿dónde están fumigando? ¿Se gastaron el presupuesto o qué pasó?
Y qué bueno que lo preguntas y que lo puedo decir de manera muy, muy clara. Fumigamos todo el año, y tenemos una estrategia que va de acuerdo a la OMS, que nuestra base, nuestro pilar, no es la fumigación, porque la fumigación no resuelve el problema de base. El mosquito se crea dentro de la casa, y dentro de la casa es donde se tienen que hacer las acciones, eliminar los criaderos. Donde existe una mayor densidad poblacional de mosquitos y casos, hacemos las acciones que es que les pedimos a las personas que eliminen los criaderos dentro de la casa, y nuestras cuadrillas lo que hacen es que apoyan en la parte exterior, pues obviamente con la fumigación, pero esto no funciona si desde dentro de nuestra casa no eliminamos estos criaderos. Entonces hay que decirlo de manera contundente, este ha sido el año en donde más personal, más insecticida, más vehículos y más infraestructura se ha puesto al servicio de esto. Y como lo dije, don Miguel, nosotros tenemos ahorita en Jalisco el 14% de los casos a nivel nacional. A nivel nacional subió más de 330% los casos, a nivel internacional ya lo veíamos, más de 400%. es decir, es un fenómeno internacional y afortunadamente Jalisco se preparó y se pudo defender. Este año no hemos tenido como se vio en otras situaciones estos hospitales o centros de salud desbordados. En Jalisco no hubo eso, realmente nos preparamos y bueno, esperemos que todos ustedes que nos escuchan sigan haciendo estas acciones para evitar que tengamos una contingencia.
Doctor, usted hablaba de la deshidratación, pero por ejemplo Angélica López dice que cómo saber qué tipo de dengue se tiene porque su esposo fue diagnosticado y no sabemos cuál es. Además dice que tiene plaquetas de 150 y qué hacer para subir plaquetas. Es una pregunta recurrente, la gente se preocupa por las plaquetas, pero usted dice que el tema más bien es la deshidratación. ¿A qué le ponemos atención?
Mira, ¿a qué tipo de dengue es eso? Pues bueno, eso no tiene mayor relevancia porque puede ser tipo 1, 2, 3 o 4. Ahorita el 96% de los casos son 3. Tipo 3, entonces seguramente puede ser 3. ¿A qué le deben poner atención? Ojo, a datos de alarma. Ustedes como ciudadanía, pónganle atención a datos de alarma, que es que cambie de coloración su piel, que se vuelva amarillenta, las escleras, a que haya datos de sangrado, a que haya datos de dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes, pérdida del estado de conciencia o alteración en el estado de conciencia. Esos son los datos a los cuales se deben de preocupar. Uh-huh. Nosotros como médicos, nosotros establecemos, podemos llevar un caso con 50 mil, 60 mil plaquetas. El término es tener más de 150, ¿sale? Uh-huh. O sea, 150, 300 es lo normal. Puedes tener menos de 150 mil plaquetas y llevar el caso de manera ambulatoria si tienes un buen apego a la hidratación y a las indicaciones médicas. Entonces, no es un indicativo las plaquetas como tal, pero sí es cuando, además de tener plaquetas bajas, tienes otro dato clínico de, claro, de alarma.
Dice que cuando cambia el color de piel hay que considerarlo de alarma.
Sí.
Pero previo a esto, previo a que el dengue se complique, ¿cuáles son los síntomas que nos tienen que llevar con el médico o comenzar a tomar suero?
El dolor de cabeza, fiebre, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, así es como inicia. El dengue es una enfermedad viral, entonces empieza como muchas enfermedades virales, que te sientes cansado, que empiezas a sentir los músculos pesados, que empiezas a tener como dolores articulares, dolor de cabeza. Es característico a veces del dengue el dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos. Empiezas a ver como ronchitas o manchitas en la piel. Puedes tener malestar gastrointestinal y es cuando tú entonces acudes con un médico. Obviamente por la sintomatología y por lo que estamos viviendo, muy probablemente sospeche de dengue y te inicie un cuadro de hidratación. Si no está contraindicado y no eres alérgico, puedes, como analgésico, lo mejor es paracetamol. Si bien no hay un antiviral y no hay un tratamiento específico para dengue, sí hay medicamentos que si te los tomas teniendo dengue te pueden generar un problema. Anticoagulantes, por ejemplo, porque hablábamos del tema de la coagulación por las plaquetas.
¿Una aspirina, por ejemplo?
Un anticoagulante, Griselda, está contraindicado. La aspirina también tiene dos cosas que pueden complicarte. Una es la anticoagulación y la otra es algo que le llamamos fenómeno de Ray, que también es una situación inmunológica que genera tu cuerpo. Pero por eso es importante no automedicarse ni hacer caso de repente a las recomendaciones que bien intencionadas, pero pueden llevarte a que tengas una atención tardía, Griselda. Uh-huh. Porque a veces te dicen, no, pues yo voy a hacer lo que me dice, lo que encontré en internet o lo que me dijo la vecina, y después de dos o tres días de tomar test y de no tomar un tratamiento adecuado o hidratarte de forma adecuada, ya cuando nos llega al hospital, pues ya viene con daño hepático, con daño renal.
¿Los repelentes, doctor, sirven?
Repelentes sí, pero que sean, ahí les va, los repelentes aromáticos de albahaca o de citronela tienen muy baja efectividad, realmente no se recomiendan porque no repelen. Utilicen y busquen en las etiquetas atrás donde vengan DEET y venga un porcentaje que diga 20% o más, 20 o 25%. Así como los bloqueadores que dice factor de protección solar 50. Mayor de tanto, si sirve y lo anterior no sirve tanto. Ustedes en las farmacias, en las tiendas, busquen en la sección de repelentes y que diga DEET como ingrediente activo y que sea de 20% o de 25%. Si es menor, realmente lo único que tendrían que hacer es estarlo poniendo más seguido. Si tiene este porcentaje que es muy bueno de protección, lo puedes aplicar cada 4 horas o cada 2 horas y tiene muy buena, muy buen nivel de protección.
Bien, pues deberemos hacer parte 2 de esta entrevista sobre el dengue, doctor.
Muchas gracias.
Ya se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirlo. Le agradecemos infinitamente la información que nos proporcionó esta mañana al doctor Ángel Nuño Bonales, subdirector general del programa de salud del OPD Servicios de Salud. Él es el responsable del dengue en Jalisco, así es de que muy agradecidos con la visita.
Muchas gracias.